¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo están?
Bien, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
Por favor.
Bueno, acá tengo el estudio que sería el informe número 32 del programa de medición periódica del humor social.
Efectivamente, nosotros hacemos una medición sistemática mensual de expectativas y humor social.
Así es.
Y de ello te voy contando un poco los últimos resultados y cómo ha sido la evolución de algunas variables.
Por favor, Raúl, gracias.
Este estudio se realiza en el AMBA, o sea, el Área Metropolitana Buenos Aires, Capital Federal y los 19 distritos del conurbano que conforman el AMBA. Los últimos dos meses la principal preocupación de la gente vuelve a ser la inseguridad. La inflación fue principal preocupación entre abril y junio, pero entre septiembre y octubre es la inseguridad. Y pasó a un segundo punto, la inflación junto con el tema trabajo. Y el tema trabajo es todo un tema en sí mismo, digamos. Cuando la gente siente preocupación por el trabajo, se mezclan varias cosas. Primero, aquel que tiene trabajo, el temor a la posibilidad de perderlo, porque ve que la carga de trabajo no es lo que era antes. Hay empresas que están dando vacaciones anticipadas, se acabaron prácticamente las horas extras. Entonces, aquel que tiene trabajo tiene el temor a perderlo. Y el que no tiene trabajo, le cuesta mucho conseguir trabajo.
Claro.
Todos los datos duros que se dan como índices oficiales, que es la caída del Producto Bruto, la caída de la actividad industrial, de la venta de cemento, la caída del consumo, la pérdida de puestos de trabajo, son todas, digamos, datos negativos, pesimista respecto a la situación. Eso no se refleja totalmente en lo que la gente piensa o cree. Nosotros lo que evaluamos es la respuesta de la gente, o sea, lo que la gente nos contesta a las cosas que nos preguntamos. Por ejemplo, el 48,9, casi 50% de los entrevistados nos dice: hoy la situación es peor que hace un año. La mitad de la gente dice la situación es peor que hace un año. Pero solo el 25% dice dentro de un año la situación va a ser peor que ahora.
Solo es decir que hay expectativas de que esto mejore.
Es una mezcla de deseo, necesidad y expectativa. Es como, te diría, desde el punto de vista de lo que siente la gente, es esperanza.
Claro.
La esperanza de que esto mejore. La gente necesita que esto mejore y lo manifiesta. Cuando uno le pregunta, incluso respecto a la propensión al consumo que tiene la gente, uno le pregunta, por ejemplo, nosotros preguntamos decisiones de consumo, por ejemplo, si en los próximos 6 meses piensa comprar un auto, o piensa realizar refacciones en su vivienda, o piensa comprar algún electrodoméstico, o piensa irse de vacaciones, y todas las decisiones de consumo este mes son mayores que el mes pasado.
¿Y son mayores porque cree?
¿Perdón?
¿Son mayores por qué cree? ¿Porque está cercano el aguinaldo? ¿Porque está cercano a la expectativa de un aumento salarial? ¿Por qué cree que es mayor que el mes pasado?
Primero, las vacaciones, porque más gente piensa irse de vacaciones que la que pensaba hace 3 meses.
Ajá.
Y después, no sabría decir por qué la gente decide consumir un poco más de lo que decía el mes pasado que iba a consumir. La verdad que no sabría. En general, hacia fin de año aumentan un poco las decisiones de consumo. Eso sucede casi siempre.
Raúl.
Ahora, nosotros lo que medimos es todos los riesgos percibidos por la gente. El riesgo económico, el riesgo social, el riesgo personal y el riesgo político. y con los riesgos percibidos por la gente y las decisiones de consumo y las expectativas que tienen respecto a un año, medimos el humor social. Uh-huh. Y tenemos un índice para ese humor social, que es un índice arbitrario, digamos, entre todas esas variables, siempre el mismo.
Claro.
Y los últimos tres meses, el humor social se mantiene en un valor negativo del 50%.
Es muy alto eso.
Es alto, pero está en el promedio del último año. La vez que fue más bajo fue en febrero del 2015, que era 34%. Tenía un humor social negativo, y ahora claro, un 48%.
Raúl, le quiero hacer otra pregunta, porque recién usted bien nos explicaba que la inseguridad o los temas relacionados a la seguridad estaban por encima de la preocupación por la inflación, pero sí, que esta, la inflación y la falta de trabajo están muy relacionados. Veo también en el estudio que hay una preocupación que tiene que ver con la educación. Es decir, que en cuarto lugar está la preocupación por la educación. ¿Qué es lo que ustedes han estudiado con respecto? ¿Qué es lo que le preocupa a la mayoría o le preocupa sobre el tema educación?
Bueno, nosotros lo que le hemos preguntado a la gente es si está de acuerdo con que se hagan evaluaciones, tanto de docentes como de alumnos. Uh-huh. Y la gente está de acuerdo. El 80 y tantos%, no tengo el número aquí presente, pero más del 80% está de acuerdo tanto que se evalúen a los alumnos como que se evalúen a los docentes. Uh-huh. Y aparte piensan que la evaluación de los docentes ayuda al mejoramiento de la calidad educativa. Ahora, bueno, desde hace años, digamos, los gremios docentes han obtenido en la Argentina que los docentes no sean evaluados.
Claro.
Y el hecho de que los docentes no sean evaluados y que haya paros y de alguna manera se haya ido deteriorando el nivel de la calidad educativa en la educación de administración pública ha significado un corrimiento hacia la educación privada.
Sí.
Lo que se ve es eso, es decir, cada vez más gente intenta, dentro de sus posibilidades económicas, darle un mejor tipo de educación a sus hijos, pensando que, digamos, una buena educación les puede garantizar un mejor desempeño en el futuro frente a quien no tenga una buena educación. Pero el tema es que, por otro lado, la situación económica no favorece mucho, ¿no?
Claro. Y lo otro que
quería... Sí. Mira, acá tengo los datos. Respecto a si está de acuerdo en que se evalúe a los alumnos, 82,9% te dice que sí. Y a los docentes, 85,2% te dice que sí.
Uh-huh.
Y cuando le preguntás si un sistema de evaluación anual de docentes contribuye a una mejora del sistema educativo, el 81% te dice que sí. Pero la verdad es que no se está haciendo evaluación de docentes.
Uh-huh.
Tema de educación, no, uno le hace estas preguntas a la gente, pero no quiere decir, la gente no conoce de sistemas educativos y de cómo se mejora la educación, especialistas, Nieto Guadani, es decir, hay una cantidad de especialistas que sí saben cómo se hace. La gente te contesta en base a lo que percibe, digamos.
Uh-huh. Justamente con respecto a esto de la percepción, otra cuestión que quería preguntarle, porque digo, lo veo en el estudio que está delincuencia, inflación, falta de trabajo, tercer lugar, educación en el cuarto. Ahora, digo, hay una preocupación por la inflación, la falta de trabajo, pero la preocupación por el tema de la pobreza y la salud o los bajos salarios están últimos.
Bueno,
¿cómo se relaciona
es que
eso?
El tema de la pobreza, los que más se preocupan son los pobres. Digamos, vos fijate, tenemos una sociedad donde hay un 32% de pobres.
Sí.
La pobreza es un poco invisible. Y digamos, si vos lees los diarios, mirás televisión, escuchás radio y vivís en el centro de la ciudad de Buenos Aires, no tenés contacto con, no se te hace visible la pobreza de ninguna manera. No tenés una preocupación por la pobreza. Hay un trabajo de Daniel Arroyo, un libro sobre las cuatro Argentinas, la grieta social, donde él dice que la verdadera grieta que hay en la República Argentina es una grieta social, donde están los pobres estructurales que son invisibles a la vista de todos los demás en la sociedad, y que son los que no tienen futuro, y son los que no pueden alimentar a sus hijos de manera tal que puedan desarrollar todas sus capacidades de aprendizaje.
No, me quedé pensando, Raúl, en esto porque, digo, si hay una preocupación por la falta de trabajo, que es el 41,4%, la falta de trabajo lleva a la pobreza. Entonces, alguien que esté preocupado puede decir, bueno, a ver, pierdo el trabajo, me convierto en una persona pobre. O no consigo trabajo, me puedo convertir en una clase social pobre. Y por el otro lado, también lo que pensaba es, hay preocupación por la falta de trabajo, pero es poca la preocupación por los bajos salarios también.
Efectivamente, el mes pasado nosotros le preguntamos a la gente si estaba de acuerdo en que se reabran paritarias.
Sí.
Y había una mayoría, más del 50%, que estaba de acuerdo en que se reabran paritarias. Ahora, vos fijate que el tema paritaria ya está, ya no se habla más. Fue reemplazado por el tema del bono de fin de año.
Sí, antes de ayer decíamos exactamente eso, que no se habla de paritaria porque justamente como UPCN hizo el arreglo del bono de 2.000 a 3.500 pesos, parece ser que paritaria ya puede esperar al año 2017, ¿no?
Sí, totalmente, ya no va a haber paritaria. Pero hay un fenómeno muy interesante. Vos fijate que la gobernadora Vidal dice que ella no está en condiciones de pagar el bono. Uh-huh. Y no hay. Y no pasa nada. Digamos, ella lo dice con mucha naturalidad y da la impresión de que la gente lo acepta. Si cualquier otro dijera que no está en condiciones de pagar el bono, se arma un flor de lío.
Sí. ¿Y por qué cree que sucede eso?
Muy particular con la gobernadora Vidal.
Sí, acá estoy viendo actitudes y opiniones políticas, evaluación de dirigentes, está por encima, ¿no?, de todos,
está,
tiene una muy buena imagen.
Totalmente por encima de todos, está con 66 puntos de imagen positiva, 15 puntos por encima del presidente Macri. Es muy raro eso. Y no solo eso, cuando le preguntás a la gente cuál es la principal figura del gobierno, con excepción de Mauricio Macri, casi el 52% te dice María Eugenia Vidal, y el que le sigue con el 10,7% es Gabriela Michetti, del 52 al 10.
¿Pero dónde está Gabriela Michetti? Porque yo tengo acá el cuadro y tengo María Eugenia Vidal, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Mauricio Macri, Elisa Carrió, Martín Lustó, Daniel Scioli, Florencio Randazzo, Cristina Kirchner, Julián Domínguez.
Sí, pero esta es otra pregunta.
¿A qué político de esta lista le cree más y a cuál le cree menos? La primera es a María Eugenia Vidal, por ejemplo.
Sí, porque María Eugenia Vidal... Mira, nosotros hicimos una pregunta progresiva para llegar a la pregunta que queríamos hacer.
Sí.
Preguntamos, ¿usted cree que hay corrupción en la policía de la provincia de Buenos Aires? Y el 96% dice sí. Y preguntamos, ¿cuál cree usted que es el principal problema de la policía de la provincia de Buenos Aires? Y el 75% te dice corrupción. El 12% falta de equipamiento, capacitación, y el 11% falta de personal. Entonces le preguntamos sobre la gobernadora Vidal. ¿Usted cree que está luchando contra las mafias en el sistema policial? Y el 68,7% te dice que sí. ¿Usted cree que cuenta con el apoyo del gobierno nacional en esta lucha? El 71% te dice que sí. Cuando le preguntás si va a tener éxito en esta lucha, ahí se divide mitad y mitad. Digamos, la mitad dice que sí, la mitad dice que no.
Claro.
Y finalmente le preguntamos, ¿usted cree que como ella se enfrenta, digamos, a la servicio penitenciario, policía de la provincia, tráfico de drogas, le preguntamos, ¿usted cree que podrían atentar contra su vida? Y el 56,6 te dice que sí, y cree que podrían atentar contra su vida. El Vidal es un fenómeno nuevo en la política argentina.
Sí, sí, ya lo dijo también Durán Barba, ¿no? Que está trabajando también de cara al 2019 en la imagen y en la campaña de María Eugenia Vidal. La verdad es que, sí, la verdad que es algo, ya desde el momento en que el propio PRO en su momento no había apostado a que pudiera ganar la provincia de Buenos Aires, me parece que la provincia de Buenos Aires la ganó ella sola.
Efectivamente, yo estoy seguro por la manera de ser de ella que la campaña de las legislativas del año próximo, ella se va a poner la campaña al hombro, digamos, y va a salir a apoyar a los candidatos a senador y diputados de Cambiemos. Pero no nos engañemos con una cosa, en las legislativas no se evalúa el desempeño del gobierno de la provincia.
No, el nivel nacional.
El desempeño del gobierno nacional.
Claro, claro.
O sea, ella puede ponerse la campaña al hombro, pero aún así puede llegar a perder en la provincia. Uh-huh. Pero no la están evaluando a ella.
Claro.
Están evaluando al gobierno nacional.
Le quiero hacer otra pregunta, Raúl, y tengo que ir a las noticias, pero
sí, ¿cómo
ustedes no? Preguntan en ¿a qué político de esta lista le cree más y a cuál le cree menos?
Sí.
Y ponen María Eugenia Vidal, Daniel Scioli, Sergio Marza, Margarita Stolbizer, Elisa Carrió, Florencio Randazzo, sí, Julián Domínguez. ¿En qué se basa esa selección de nombres?
Bueno, porque los nombres son lo mismo que hacemos respecto a los periodistas, digamos. Hacemos la misma pregunta respecto a los periodistas. Y la idea es políticos que están en el candelero,
sí,
de alguna manera, o que pueden estarlo, como es el caso de Florencio Randazzo. Y lo que me dice cuando le cree más y le cree menos es un poco la división del pensamiento de la gente, ¿verdad?
Pero, por ejemplo, después hay una que dice evaluación de cada una de estas mujeres de la política. Digo, si están, otra, sí, si están en el candelero. Por ejemplo, veo a Juliana Aguada, que es la primera dama, Gabriela, sí, Michetti.
Porque se hablaba respecto a la posibilidad. Primero, el PRO la está midiendo permanentemente a,
sí,
Juliana.
Sí.
Por eso la pusimos. Pero ahí cometimos un error, no la pusimos a Graciela Camaño.
Sí.
Nos olvidamos.
Y tampoco a Cristina Fernández de Kirchner, que también está en el candelero.
No, lo que pasa es que a Cristina la tenemos evaluada al principio.
Ah, está,
digamos,
bien.
Respecto a su imagen, y la tenemos evaluada también respecto a su intención de voto,
claro,
en la provincia de Buenos Aires.
Uh-huh.
Y la verdad que Cristina con Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires son competitivos.
Claro.
Digamos, es una dupla completa. Nosotros hicimos tres duplas.
Sí.
Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Cristina Kirchner, Daniel Scioli, Lilita Carrió, Jorge Macri. Y están más o menos un tercio, un tercio, un tercio.
Claro.
Digamos, una competencia dura.
Y después otra cosa que me llamó la atención es cómo el argentino, o la argentina también, está pendiente de las elecciones de Estados Unidos. Porque ustedes hacen, sí, una pregunta, ¿quién te gustaría que ganase? ¿No? ¿Quién te, sí, gustaría que ganara? Y la mayoría quería que ganara Hillary Clinton. Después, bueno, las elecciones fueron contra todo pronóstico de encuestadores, etcétera, ¿no? Pero la mayoría de los argentinos y argentinas querían que ganara Hillary Clinton. Digo, cuánta información, ¿no? Esto también nos da.
Sí, a mí me llamó mucho la atención. Vos fijate que a los dos días de las elecciones, tanto Cristina Kirchner como Daniel Scioli salieron a hacer un análisis de por qué ganó Donald Trump las elecciones.
Uh-huh.
Pero pasó casi un año de que ellos perdieron las elecciones contra una persona que también viene del mundo empresarial, que es Mauricio Macri, nunca hicieron un análisis de por qué perdieron. Pero en Estados Unidos rápidamente hacen un análisis de por qué gana Donald Trump. Y yo recuerdo en una discusión, una vez que estuve con Guillermo Moreno, siendo el secretario de Comercio, era Obama o McCain, que yo le decía que a la Argentina le conviene que gane Obama, y él me decía, no, le conviene que gane McCain, a nosotros nos fue siempre mejor con los republicanos. Y ahora veo que salió a festejar el triunfo de Trump. Uh-huh. O sea, Guillermo Moreno apoya a los republicanos, claro, en Estados Unidos.
Claro. Y por último, también hay una evaluación que ustedes hacen sobre a quién beneficia el gobierno, ¿no? Si a todos, a los ricos. Es un tema para analizarlo más profundamente, eso.
Pero básicamente la gente piensa que beneficia a los más ricos. Yo creo que hay una diferencia esencial en la percepción de cómo es Mauricio Macri y cómo es María Eugenia Vidal, y es que la gente percibe su origen de clase. Uh-huh. Mauricio Macri viene de una familia rica, exitosa, acomodada, y María Eugenia Vidal viene de una familia humilde, laburante, que se tuvo que abrir paso en la vida. Y eso se percibe hasta cuando hablan. Uh-huh.